otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos listos, partimos a la búsqueda de misterios. 2 horas nos esperan por delante, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para salir ahí fuera a buscar respuestas a esos enigmas que nos preocupan a los hombres y mujeres del siglo XXI. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Desde el estudio flamante, estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Mandamos saludos a María José Cascante, que seguramente estará escuchándonos, deseando que te pongas prontito buena. Los saludos de Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Como digo, hasta las 4 vamos a estar aquí y tenemos muchos temas. Esta noche queremos que conectes con nosotros. Este es un programa que viene cargado de descubrimientos, ya lo vais a ver. Y si queréis participar, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook. Y el frío que ya lo notamos en nuestra garganta, muro de Facebook, seguidores del Espacio en Blanco, y buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, con los saludos a todos los que estáis por ahí. Tenemos mucho camino por delante. Vamos a comenzarlo detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Esta semana viajamos tras los ecos de unos caballeros de leyenda. Vuelven a ocupar de nuevo nuestra atención. Y en esta ocasión, queremos conocer su poder e influencia en nuestras tierras. Nos referimos a los pobres caballeros de Cristo. Más conocidos como los templarios. A lo largo de algunos años, estuvieron en nuestro país, sembrando nuestra geografía de castillos, encomiendas y hospitales. Esta noche, os invitamos a acompañarnos para conocer algo más de su historia oculta y, sobre todo, para descubrir sus lugares de poder y sus construcciones en nuestro país. Un apasionante viaje por la historia a la búsqueda de pruebas que aún siguen vivas en nuestros días. Y habrá más. Nuevos misterios que comenzarán a desvelarse ante nosotros en este espacio que ahora se abre ante ti. Sé bienvenido y gracias por tu compañía. El viaje comienza.
para este viaje. Esta noche tenemos dos guías especiales a las cuales vamos a saludar. María Lara Martínez. Buenas noches, María.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, y además estando en este programa que me trae tan buenos recuerdos, antes como escuchante fiel y ahora pues estando aquí sentada en esta mesa de Prado del Rey.
Yo me alegro que estés aquí. No va a ser la última vez. Déjame que salude también a tu hermana Laura. Lara, buenas noches, Laura.
Buenas noches, encantada de estar aquí, Miguel.
Y yo. ¿Me dejáis que diga algunos datos vuestros? Tenemos para medio programa. María, doctorada en Derecho y Sociedad, grado en Criminología, grado en Historia, grado en Humanidades, grado en Psicología, rama Ciencias Sociales, grado en Psicología, rama Ciencias de la Salud, máster universitario de Seguridad, Defensa y Geoestrategia, doctora europea en Filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá, Premio 1 de la Universidad de Alcalá. ¿Eso es Premio 1? ¿Qué significa? ¿La primera?
Sí, acabamos, gracias a Dios, la carrera, tanto Laura como yo, con 38 matrículas de honor cada una. Lo digo con toda humildad.
38 matrículas de honor. No digas nada más, espérate. Premio extraordinario de licenciatura, primer premio fin de carrera, investigadora de la Universidad de Alcalá, etcétera, etcétera. Laura, su hermana, preparaos. Doctorado en Derecho y Sociedad, grado en Ciencias de Trabajo y Recursos Humanos, grado en Historia, grado en Magisterio de Educación. Me dejo unas cuantas cosas. En educación infantil, grado en magisterio de educación primaria, grado en periodismo, doctora en filosofía por la Universidad Complutense, sobresaliente cum laude por unanimidad, licenciada en historia, premio 1 de la universidad, premio extraordinario de licenciatura. ¿Dejasteis algo para los demás?
Pues fue un placer estudiar así como lo hicimos. Considerábamos que nuestra misión en esos momentos era estudiar y dedicarnos a lo que esa edad conllevaba. Y verdaderamente que estoy orgullosa de mi infancia y de mi adolescencia, porque era una persona joven, lógicamente, con la ilusión que te genera el mundo, mundo del que afortunadamente ahora puedo disfrutar, porque en mi infancia y juventud, en mi adolescencia, me sigo considerando joven, pues gracias, hice lo que era mi misión. Y estudiar. María igual, estudiar y formarme para este mundo.
Eso dicen que hice yo también. ¿Sabes? Cuando estás estudiando hay que estudiar, después cachondeo o que haga falta, ¿verdad?
Así hay tiempo para todo.
Ciertamente.
Todo por fácil.
¿Decías 35 matrículas, María?
38. Cada una.
Cada una. ¿Sois gemelas, mellizas?
Somos mellizas.
Mellizas. ¿Os lleváis bien? ¿Os habéis llevado bien a lo largo de vuestra vida o os habéis dado leña?
Siempre bien. Y además, en los momentos en los que, por rivalidad, rivalidad en el sentido de que solo hay un primer premio nacional, pues en esas intenciones que casi son inconfesables, pero que son los pensamientos íntimos de cada uno, Laura hacía presión en su mente para que el premio nacional, el primer premio nacional me lo dieran a mí, y yo hacía presión en mi mente para que el primer premio nacional se lo dieran a Laura.
Y, lo dieron a las
y
dos.
Al final nos lo dieron a las dos, el ministerio. Lo dieron exequo y las dos tenemos el primer premio nacional de fin de carrera. Con lo cual, gracias también a la vida, porque ha sido generosa con nuestro esfuerzo. Hemos puesto mucho empeño, hemos estudiado para nosotras, pero también porque pensábamos que en algún momento, sobre todo en la adolescencia, uno se siente poderoso y piensa, algún momento esto yo se lo podré contar a alguien o tendré unos alumnos delante, no se quedará solo en mi imaginación. Y es entrañable después, cuando has tenido una vocación tan fuerte, vocación por la docencia, vocación por la historia, vocación también por la comunicación, el poder desarrollar esas facetas. Y siempre, bueno, una palabra que repetimos mucho es gracias. A veces nos dicen los amigos, no es tanto las gracias. Bueno, pues siempre hay que dar las gracias,
sí,
por
sí,
algo.
Y además es un éxito que deseamos que siga, porque nosotras siempre vamos con la humildad por delante. No nos creemos nada, sino valiosas en cuanto a tener amigos, a tener la capacidad de socializar, de relacionarnos con el mundo. Pero tanto María como yo siempre rendimos homenaje en nuestras conferencias y cuando se nos habla de estos temas, y tributo a mi madre, que nos inculcó como maestra el hábito del estudio, de la formación, del trabajo bien hecho, y a nuestros abuelos, Pilar y Ángel, mi abuelo Ángel y mi abuela Pilar, dos grandes ejemplos. Mi abuela Pilar seguro que me está escuchando, así que la saludo también desde aquí.
Qué bonito, qué ejemplo sois, y sois un descubrimiento. Si os voy a pedir que seáis, si podéis, sintéticas, porque quiero tratar mucho, aunque vais a venir más veces al programa, si queréis, tenemos muchos temas que tratar. Habéis, tú María, concretamente has editado los últimos libros, Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, que lo vamos a dejar aparcado, y uno que me ha encantado, En Claves Templarios. Os he contado algunos secretos que no vamos a decir en antena de mi preferencia acerca de los templarios, pero no solamente me ocurre a mí, los templarios es un tema que apasiona a mucha gente. ¿Por qué brevemente? Y nos vamos a descubrirlos esta noche. ¿Por qué?
Porque quizá el escritor busca en determinados momentos a los personajes y en otros inconscientemente se siente atraído por ellos, que van tirando de la cuerda, y al final, cuando hace uno la reflexión sobre su obra, se da cuenta de que ha tratado el tema de los santos lugares, de la incomprensión de los que piensan diferente y de la reivindicación de la dignidad de todo ser humano en tres libros diferentes, novela y dos ensayos, y teniendo a protagonistas que, cambiándoles el nombre, pasan por avatares muy parecidos.
Los brujos por un lado y los templarios por otro.
Y Elena.
Elena. En Claves Templarios es el último libro editado por EDAF, una obra llena de fotografías en color, algo difícil de ver en nuestros días en el mundo editorial, y que da muchas pistas de esos personajes que esta noche vamos a tratar. Hemos hablado muchas veces de ellos, pero sigue habiendo muchos secretos, y con estos dos monstruos, en el buen sentido de la palabra, que tenemos desde el punto de vista de la historia, vamos a descubrir más esta noche.
La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, y cuyos miembros son más comúnmente conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante poco menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Gagmón de Piquigny, quien les impuso como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada en él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Son los primeros datos de este grupo de leyenda que aún sigue apasionando a los historiadores. Pero hay más.
Más que vamos a tratar de descubrir con las dos invitadas, María y Laura. Vamos al principio. Os pido, si podéis, en brevedad, porque ya hemos contado esta historia algunas otras veces. Nueve monjes que van a Jerusalén y ahí comienza un poco el germen de la historia de los pobres caballeros de Cristo, los templarios. Durante nueve años estuvieron excavando. ¿Qué buscaban? ¿Por qué no dejaron que nadie entrara? Creo que es así la historia, ¿no? Solamente estaban nueve y no dejaron que nadie entrara en la orden. ¿Qué buscaban allí? En las caballerizas del muro del templo de Jerusalén, de Salomón.
Los templarios se dirigen a Jerusalén cuando todavía no existían como orden, 9 caballeros, con una vocación que era recuperar los santos lugares que, por otro lado, como anunciaba antes, pues habían sido redescubiertos por Helena, la emperatriz peregrina, que es la protagonista de El velo de la promesa, de la novela con la que gané el premio de novela histórica, Ciudad de Valeria. Y ellos se adentran en las caballerizas del templo de Salomón buscando los mitos para nosotros, para ellos, los lugares de memoria de la vida de Jesús y de los predecesores en la fe dentro del judaísmo. Ahí se empieza a alentar la leyenda y ellos perpetúan esa defensa del Templo de Jerusalén en las plantas centrales que después van a ir construyendo en muchos de los edificios. Tienen una vocación en esos momentos aristocrática, porque más que religiosos son caballeros de la espada que poco a poco se van a ir iniciando en los votos y van a practicar la penitencia.
Ya, pero dime una cosa, ¿por qué si van a un poco su misión fundamental era proteger los santos lugares, durante 9 años se apartan, están solamente excavando y no dejan que nadie entre allí? Buscaban el Santo Grial, buscaban el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, que algunos dicen que la encontraron.
Todos esos atributos son y las muchas incluso reliquias y el Mandilion. Un capítulo muy importante, el Mandilion, porque recordemos a los oyentes que estaba el lienzo, que actualmente está en Turín, de la Sábana Santa, pero hay una imagen más antigua incluso que esa, que es el Mandilion, del que nos hablan los autores del siglo III, del siglo IV, y que era, al parecer, un lienzo en el que se había quedado grabada la imagen radiante de Cristo, pero radiante en vida, no como el sudario y la sábana que recogió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. El Mandilion, además, había hecho una función en vida del propio Jesús de Nazaret, y era sanar a un rey que padecía una enfermedad en la piel. Le decían el negro por que se había ennegrecido mucho su tez a causa de esa dolencia. No había soluciones médicas como ahora para poder tratar las enfermedades, y el Mandilion fue llevado a través de un emisario de este rey a la corte, y así surge esa leyenda. Además, había, según cuenta la tradición, un diálogo entre el emisario, el paje, y el propio Jesús y sus discípulos, que rehúsan la idea de que Jesús se traslade a la corte para vivir allí. El rey le prometía que nada malo le iba a pasar, como si estuviera también vaticinando la crucifixión que ocurriría en unos pocos años, pero Jesús, según cuenta la tradición, dice que todavía no ha llegado su hora y, sin embargo, manda ese lienzo para que ese hombre que ha tenido esa prueba de fe tan grande sin haber estado cara a cara con el Galileo, para que se pueda curar, y esa enfermedad que le causaba un rechazo social de sus súbditos, pues quede totalmente limpio de ella. Sí. El Arca de la Alianza. Sí. Y también, bueno, pues la mesa de los panes y distintos elementos que van conformando ese ciclo legendario que va a dar lugar a las cruzadas y a toda la tradición literaria medieval y que llega hasta ahora.
Luego te preguntaré si lo descubrieron o no lo descubrieron casi hacia el final. Después de los 9 años de estar excavando, es cuando comienza la orden a funcionar y empiezan a incorporarse un montón de caballeros de diferentes partes. ¿Cómo vivían? Veo en tu libro que hablas de que se rapaban el pelo. Bueno, eran primero mitad monjes y mitad soldados, pero eran realmente monjes y realmente soldados, ¿no?
Sí, porque además en una carta que San Bernardo de Claraval envía a su pariente Hugo, es que se da la circunstancia de que Bernardo de Claraval, el personaje más destacado de la orden cisterciense, es primo de Hugo, y por eso
que es uno de los fundadores,
y por eso, antes, que habían adoptado la regla de San Agustín, que la la solían tener también los canónigos regulares y otros grupos de sacerdotes que en vez de estar en una diócesis o en un cenobio, pues iban predicando, como si dijéramos, de por libre. San Bernardo hace unas reglas y esas reglas están inspiradas en los propios principios del Cister. ¿Cómo surge el Cister? Como una reforma benedictina, como una reforma de Cluny, de esos monjes que habían ido acaparando tantas riquezas, que le prestaban atención a los formalismos de la liturgia, pero sin embargo descuidaban la pureza interior. Y así en esa carta le dice San Bernardo a Hugo: si has tenido la dicha de pasar de conde a soldado, es para que des gracias al Altísimo y para que libres dos batallas: la batalla espiritual de superación, pero también la batalla militar para recuperar esas tierras y esos lugares que habían pertenecido a la incipiente comunidad cristiana, no por posesión propia, sino porque por allí había transitado Jesús, sus discípulos, y habían sido los lugares de la pasión.
Ya. Monjes, soldados, ¿se rapaban el pelo? ¿Qué costumbres tenían?
Pues en muchas de esas costumbres entran después las acusaciones de sacrílegos, de herejes, de responsables de sodomía, porque dice la princesa bizantina Ana Comnena en su crónica Alesiada que un franco armado era capaz de destruir las murallas de Babilonia. O sea, ¿con qué energía luchaban?
¿Se referían franco a los templarios?
Sí, porque como los principales eran Hugo de Payens, que era francés, bueno, también Godofredo de Senomer, que era flamenco, pero especialmente franceses, estaba refiriéndose al temple. Y además en la península ibérica hay casos como por ejemplo el maestre, que dicen que después de que le cortaran los dos brazos, de que le amputaran los brazos o que los perdiera en la batalla, él seguía luchando con la espada en la boca. O sea, que eran hombres
muy aguerridos
y que se los mandaba a las operaciones especiales. Además de raparse el pelo, no podían mirar el rostro de una mujer más de una vez, porque se podían enamorar de ella. ¿Sí? Y es que eran monjes. Tenían que hacer los votos.
¿De castidad?
Sí, votos de castidad, de obediencia, de pobreza. Y un cuarto voto, que aunque no lo tenían estipulado así como cuarto, pues a mí se me antoja compararlo con los jesuitas, que también sufren destierros e incomprensiones a lo largo de su existencia, la Compañía de Jesús, y precisamente eso lo encontramos en la historia en las órdenes que, como el temple o los jesuitas, tienen un voto de obediencia al Papa que los libra de la obediencia a los obispos y a las diócesis. Es decir, que los que tenían hilo directo con Roma, pues después eran vistos como enemigos por los monarcas que trataban de establecer su injerencia en los asuntos eclesiásticos.
He leído también en alguna parte que no hablaban. Cuando se encontraban con otro compañero, no hablaban. No se hablaban directamente.
Tenían que ir con el caballo. Hay una imagen que además a mí me parece muy bonita porque es el reflejo de la vocación con la que nacen los templarios. Ellos nacen como soldados pobres de Cristo. Bueno, no imaginaron que iban a ser los soldados más ricos de Cristo por los bienes que iba a tener la orden, no tanto ellos a nivel personal, que había también templarios de segunda fila o de tercera, que eran como mercenarios, pero sin sueldo físico, sino con sueldo espiritual. Y los caballeros templarios solían ir, y así aparecen en el sello, la sigilografía nos ayuda mucho para estudiar a los templarios, iban en el mismo caballo. Qué imagen más bonita, dos soldados montados en el mismo caballo, porque era un síntoma de compañerismo y también de que si uno había perdido su caballo no iba a pie ninguno de los dos, iban los dos encima. Además, cuando se querían acercar, esto nos recuerda mucho a la relación que a veces tienen unos con otros en el trato cotidiano, religiosos o religiosas, que ocultan las manos, tratan de hablar en voz baja o de decir las menos palabras para no salir de su mundo de reflexión y de contacto con lo alto. Y ellos, cuando querían decirle algo a un compañero, cabalgaban, pero cabalgaban hacia la grupa del otro caballo y a través de gestos que ya tenían estudiados, indicaban las maniobras a realizar.
Qué curioso. Más preguntas que te hago antes de ir a la segunda parte, hablar de todo el cambio que provocaron en este mundo nuestro. Tenían una organización ¿Una organización militar o cómo estaban organizados?
Sí, tenían una organización eclesiástica en tanto que eran orden y que dependían del Papa, porque poco a poco los van liberando de pagar impuestos, de la obligación de dar cuenta de sus actos ante el obispo y directamente con el Papa, lo que los hace más poderosos y también, bueno, pues más proclives a ser vistos como enemigos del poder temporal. Pero ellos construyen un macroestado. Ellos tienen su hábito, su capa blanca desde 1147 con la cruz de ocho puntas, la cruz octopuntada o cruz patada que les otorgan como signo distintivo. También una de las cosas importantes es las acusaciones que se les hacen de todo, tanto de homosexualidad como de sodomía. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que ellos están en la cresta de la ola son vistos como rivales y porque cuando su misión empieza a verse como superflua, especialmente desde que San Juan de Acre ha perdido pues el estatus que tenía para los cristianos, porque se lo han arrebatado los musulmanes en 1291, las monarquías empiezan a ver que para qué van a estar los templarios y ya no tienen nada en Oriente. Es decir, que se tienen que concentrar en Europa y en crear lo que después será el Estado moderno y los estados nacionales. Entonces no era ni siquiera una intuición, pero el signo de los tiempos se vio que sería así.
Se adelantaron a hacer una Europa unida que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? De alguna manera.
Sí,
es lo que pretendían.
Sí, y además por unos valores, porque claro, es más fácil establecer unas normas económicas y una circulación corriente de capital que inculcar unos ideales que sustenten el edificio político, económico y social. Y caen varias acusaciones sobre ellos. La de la...
Me lo cuentas después en la segunda parte. Laura, ¿querías decir algo?
Sí, quería decir en relación con esa línea que apuntaba María, las acusaciones que surgen sobre los templarios, que muchas de ellas están fundamentadas en la envidia, porque los seres humanos somos así. A veces a una persona que sube con fortaleza, con valentía, pues quienes no son capaces de llegar a su nivel, el recurso fácil es la envidia. Y algunas de esas acusaciones estaban relacionadas con los ritos iniciáticos que desarrollaban. En ese aspecto, yo como profesora de contemporánea lo comparo un poco con la masonería, porque eran unos ritos especiales.
Me lo cuentas en la segunda parte.
Perfecto.
Una mínima pregunta para esta. ¿Tenían lugares especiales en Oriente, Jerusalén, Antioquía y Trípoli eran las tres plazas que tenían fuertes?
Sí.
Luego hablaremos de las españolas y de todo lo que ocurrió en Europa, pero en Oriente eran esas tres.
Sí, Trípoli y Antioquía, y luego también en Galilea tenían Atlit y Safat. Era pues los brazos y las piernas del edificio templario. Y en la península ibérica tenían
lo vamos a ver planes. Después. Lo que es extraño, es curioso, es súper sorprendente, es que en 200 años fueran capaces de crear toda esa red que hicieron por toda Europa, por todo incluso Asia, por todo el Mediterráneo, de castillos, de encomiendas. Qué increíble, ¿verdad?
Y que
qué inmenso poder.
Sí, y que se ganaran la confianza de tantos hombres poderosos, porque ellos reciben en donación pueblos enteros, castillos, iglesias, ermitas, fondos, herencias.
Yeah.
Y con eso es con lo que van haciendo su expansión. Y además son unos visionarios y unos adelantados, porque cuando nadie sabía que en algún momento iba a estar la banca, luego hablará Laura de ello.
Ellos inventaron la banca, ¿no?
Ellos inventan las letras de cambio y muchas cuestiones que van más allá de ese carácter coloquial que a veces se le da a los templarios. Claro que estaban a la orden del día sus métodos porque los compartimos nosotros hoy, pero creo que no se les ha hecho justicia.
Preguntan si había mujeres templarias. Muy breve, porque miro el reloj y se nos pasa el tiempo. ¿Había mujeres que fueran templarias?
En principio la orden estaba reservada solo a varones. En algunos casos se habla de mujeres que pudieron empuñar las armas, pero eso queda en el misterio, y en tal caso pues debieron ir camufladas con hábito masculino. Lo que sí que hay en la actualidad es capítulo de damas templarias y de caballeros.
¿En la actualidad?
En la actualidad.
Vale, 2:36, 1:36 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis preguntar alguna cosa a nuestras invitadas. Damos un paso más, queremos daros más datos, hacer un mosaico lo más completo posible de esta orden y luego llegar a España para ver alguno de los lugares mágicos, que en este país hay muchos. Tras esa introducción seguimos.
Era el bestseller de Círculo, de un club de lectura donde había una serie de editores,
la Estación
y toda
Azul,
una fuerza de ventas, que los agentes que
durante medio siglo han ido de hogar en hogar repartiendo literatura. Esta semana celebramos los 50 años de historia de Círculo de Lectores.
La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza.
Y además, títulos para todos los gustos en una edición doble de La Estación Azul.
Los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
La Orden de los Templarios fue un ejército de monjes guerreros creados por la Iglesia Católica para proteger los lugares santos y a los peregrinos en Tierra Santa en tiempos de las Cruzadas. Durante dos siglos, este ejército religioso custodió reliquias cristianas y un sinfín de lugares en Oriente Medio. Miles de personas empezaron a unirse a sus filas y sus arcas crecieron con tal rapidez que la Iglesia comenzó a verlos como una amenaza. Desde su nacimiento, los templarios despertaron polémica, pues no solo contradecían el mensaje pacificador y amoroso de Cristo, también asumieron un papel que no fue muy bien visto por la Iglesia de la época. Al tiempo que custodiaban reliquias cristianas, empezaron a trabajar por el acercamiento de los cristianos con otras religiones. Se aliaron a los guardianes de la luz islámica y a grupos similares de otros cultos. Tanta apertura no fue bien vista por el Papa Clemente V y el monarca francés Felipe el Hermoso, quienes decidieron que era hora de frenar el avance de esta congregación. En ese momento, fueron condenados por herejía y prácticas blasfemas. Entre otras acusaciones que se lanzaron contra la Orden de los Templarios, estaban la de contar con ritos iniciáticos que anteponían la Orden a la Iglesia Romana. Se les acusó también de practicar la sodomía, de haber cedido ante el Islam y la herejía de los cátaros, de haberse erigido en custodios del Grial, el cáliz de la Última Cena, y de querer para Europa un reino teocrático con poder espiritual y temporal en un mismo monarca. El 13 de octubre de 1307, el reino francés arrestó con la aprobación de la Iglesia a numerosos caballeros de la orden, entre ellos el gran maestro, Jacques de Molay, dando comienzo al final de esta agrupación. Tras un largo proceso judicial e inquisitorial, la orden fue disuelta en el Concilio de Vienne, en Francia, en el año 1312, y Jacques de Molay fue quemado en la hoguera dos años después. La historia registra que el gran maestro de Molay, un 18 de marzo de 1314, subiendo la hoguera en la isla de Francia en París, maldijo al rey francés, Felipe el Hermoso, y al Papa Clemente V. El Papa murió un mes después de disentería. El rey francés El 29 de noviembre de ese año, murió por una caída de caballo. Y según diversas leyendas, Molé habría maldecido a la Casa Real Francesa hasta la decimotercera generación, justamente la de Luis XVI, muerto en la guillotina durante la Revolución Francesa. Son los datos de la caída de los templarios, pero hay más datos interesantes.
Nos saludan desde diferentes partes del mundo, desde Ecuador, Ruth Kirin Dubai, os manda saludos, y hay alguien también en México, dice nuestro seguidor número uno, espera que estoy tratando de ver el nombre. Bueno, luego lo diremos. En esta introducción hemos dado algunos datos históricos de lo que hemos recogido. Es cierto que los templarios tuvieron relación con otros grupos no cristianos, se dice con grupos esotéricos, tanto judíos como árabes o musulmanes.
Sí, fue así. Fueron unos de los precursores del ecumenismo, eso que ahora es tan valorado dentro del camino de la tolerancia que debe imperar en todas las sociedades. Tuvieron comunicación, acercamiento con los guardianes de la luz islámica, también con otros ritos, con otros cultos, con el judaísmo. Esos años que estuvieron excavando, buscando los símbolos de la pasión y de esa fe de los mayores, de los judíos, como era el Santo Grial, pues entablaron esa comunicación intensa con los grupos de poder en Jerusalén y en Tierra Santa en general. De ahí que sean considerados también unos precursores en este ámbito tan interesante como es el de la tolerancia y la convivencia de cultos.
Hay quien dice también que fueron capaces de aprender secretos alquímicos, secretos mágicos, y que todo eso lo trajeron del mundo oriental a nuestro mundo occidental, a la vieja Europa, ¿cierto?
Sí, y además cuando se hablaba de Luis XVI y de esa maldición a la corte francesa que pudo llegar hasta la época de la guillotina, hay también que precisar que en el siglo XVIII, cuando la masonería se está empezando a abrir camino, no tanto como un lobby, sino como un club de socialización, como los salones y como tantos otros grupos que ponen el centro en la razón. Bueno, pues a partir de esos momentos también el rito egipcio cobra mucho auge, y en ese rito egipcio había una simbiosis entre las tradiciones orientales, la cábala y muchas corrientes mistéricas, incluso de las religiones primitivas que compitieron con el judaísmo antes incluso de la aparición del cristianismo. Y hay otra cuestión importante a propósito, Miguel, de tu pregunta de la convivencia con otros grupos. Dicen que precisamente de ese tiempo en el que ellos estuvieron en las caballerizas del templo de Salomón buscando los atributos previos a la pasión, bueno, también el Santo Grial, pero sobre todo las raíces,
y todo aquello,
claro,
¿sí?
El pueblo de Israel que había pasado el éxodo y que se había afincado en la tierra prometida. Para los templarios la tierra prometida es Jerusalén, pues en esos momentos dicen que es cuando ellos copian el modo de rezar de los musulmanes, porque a menudo rezaban tocando el suelo con la frente.
¿Sí?
Y pudo deberse a que en la mezquita de Jerusalén compartían espacio con los seguidores del Islam y llegaron a confraternizar con ellos. El cronista damasceno Usama ibn Munqidh decía que había tan buen trato que se consideraban casi hermanos. No me resisto a leer un pasaje de su crónica. Dice Usama: cuando visitaba Jerusalén solía ir a la mezquita Al-Aqsa, donde estaban mis amigos templarios. En uno de los laterales había un pequeño oratorio, donde habían instalado una iglesia. Los templarios ponían este lugar a mi disposición para que orara en él. Y también, en lo tocante a la asimilación de costumbres, se desprende de su declaración que los templarios habían moderado sus costumbres bárbaras, entre comillas, o sus costumbres intransigentes, porque el contacto con Oriente había pulido sus ademanes de guerra, que eran, por otra parte, los comunes y habituales en ese contexto de los siglos XII y XIII. Porque dice también Usama que hay algunos templarios que se habían afincado entre ellos, entre los musulmanes, y dice que han cultivado el trato con los musulmanes, llegando a ser con muchos superiores a los templarios que vivían en Europa y que no habían tenido la posibilidad de probar la interculturalidad.
Tengo tantas preguntas que hacer que vamos a tener que estar haciendo 4 o 5 programas. Montan o inventan el primer sistema bancario. Uno llegaba, de los muchos peregrinos, luego hablaremos del Camino de Santiago, dejaba, yo que sé, en Francia, o cuando ibas a Jerusalén lo dejabas aquí, y en las diferentes encomiendas dejabas todo tu dinero, 1 millón de maravedíes, o yo no sé qué sería en aquel tiempo, y podías en cualquier parte del camino, del recorrido, recoger el dinero. Así evitabas que los ladrones o que los asaltantes te lo quitaran. Debió ser un paso gigantesco, ¿no?, en la evolución.
Fue un gran avance. Podemos decir que los templarios crearon una gran multinacional que permitía organizar la gestión del viaje a Tierra Santa en todos sus aspectos. Por un lado, fundadores de banco. Podemos considerarlos los primeros banqueros, en el sentido europeo del término. Además, como apuntabas, ahora caminamos, y ya desde hace unas décadas estamos en la Unión Europea. Los templarios avanzaron en ese camino. Era una Europa atomizada en pequeños reinos. La propia península ibérica tenía diferentes estados, y sin embargo los templarios trataron de dar unidad. No veían al otro como un extranjero, sino que trataban de dar unidad y de proteger a todos los viandantes, los peregrinos que hacían el camino a Tierra Santa. Uh-huh. Además de ser banqueros, eran prestamistas, también eran capaces de ofrecer esa protección económica a quienes viajaban a Tierra Santa y de custodiar los valores que ellos poseían, para evitar, como bien has dicho, Miguel, que cuando fueran andando por los caminos o viajando en el barco, pues pudieran ser asaltados.
Ya. Y esa fue una de las razones que hizo que su riqueza se incrementara mucho, y un poco uno de los síntomas de su caída, porque los reyes y los papas les debían dinero y fue la mejor manera de quitárselo de encima. En vez de pagar, fue maldecirlo.
En el siglo XIV, pues una conjura de envidia y traición es la que acaba.
Vale, déjame que pongamos otro tema más. Se les acusaba de homosexuales, como decías, y de que adoraban un extraño símbolo que era Bafomet, una cabeza parlante. ¿Qué era el Bafomet?
Sí, pues el Bafomet, dicen algunos que en la lengua occitana significaba Mahoma. Era una cabeza barbada. Todos sabemos que la lengua occitana, llamada también lengua de Oc o provenzal, era el idioma literario por excelencia, junto con el latín, en la plena Edad Media. Y se me antoja comparar este Bafomet con otra imagen que después era prohibida por Trento y que estaba en muchas catedrales. En la Catedral de Cuenca, por ejemplo, se conserva una muestra. Era la representación de la Santísima Trinidad con tres caras, diríamos, de mujer, y que comparten facciones, pero tienen cada una su nariz, por lo menos un ojo y también la boca, pero es una cosa muy difícil de hacer desde el punto de vista del escultor, y luego también difícil de asimilar, porque resulta como tan maravilloso cuando lo estás viendo que claro, viene a transmitir el mensaje. Tres personas unidas en una misma esencia. El Bafomet, algunos también lo representaban como dos cabezas. Se piensa que pudo ser un elemento que mostró esa agregación cultural o ese sincretismo que pudieron tener con el contacto con los musulmanes. Lo que chirría un poco en esa asimilación es que ellos, al fin y al cabo, aunque tuvieran amigos o ejercitaran la convivencia, como también se hacía en Al-Ándalus, la convivencia de culturas, bueno, puede considerarse un mito, pero al fin y al cabo, desde el 711 al 1492, o si se estuvieran dando siempre golpes, se había extinguido la población. Pues aparte, ellos tenían mucho miedo al enemigo, porque los musulmanes, cuando entraban en batalla y los templarios no se querían convertir al Islam y no se debían convertir si hacían uso de ese voto de obediencia a sus superiores, les cortaban la cabeza.
Ya. Yeah.
Unos se la cortaban a otros, es decir, que la cabeza tenía un sentido simbólico muy importante y un sentido real, claro, para poder mantener la vida. Y esta idolatría habría sido adquirida en Tierra Santa por esa primera generación de templarios en contacto con los que se llamaban infieles. También se han visto en esa cabeza relación con las fuerzas del mal, porque ellos son acusados de sacrilegio, de prácticas satánicas, es decir, de
todo tipo de
todos los oprobios.
De sin embargo, sí, sin embargo, el Papa, no recuerdo quién fue, se encontraron los documentos y ha habido un poco, les han exonerado un poco de toda esa serie de cosas que les habían caído encima a los templarios, ¿no?
Sí, es que es toda una historia trágica lo de su final, porque esas maldiciones se cumplieron y además en el cálculo de días que había lanzado Molé desde la hoguera. Y todo es una conjura que viene, como bien decías, de que la monarquía francesa no puede satisfacer el pago de la deuda.
Ya.
Pensemos que luego también va a haber otra deuda cuando Luis XVI acabe en la guillotina, que es la del collar de María Antonieta, que es un bulo, pero que casaba muy bien con lo que había sido el despilfarro de la corte francesa y de la austriaca María Antonieta. Bueno, pues son como puntos recurrentes el de las deudas, la corte francesa, el final trágico. Y es una historia que mete de por medio a dos papas, Bonifacio VIII y Clemente V, y al rey Felipe IV el Hermoso. Cuando San Luis va a la cruzada, tiene que recurrir a un préstamo, y los templarios, por supuesto, que le dan el préstamo al rey, pero ese préstamo tenía que devolverlo, porque el rey era un primus inter pares dentro del feudalismo, no era el rey del Estado moderno, que tiene capacidad absoluta para mandar y exprimir al pueblo si quiere, con impuestos de millones de alcabalas, como pasaba en los reinos hispánicos, para mantener pues los tercios de Flandes y otras experiencias.
Y antes que pagarle, mejor cargarse. ¿Querías decir algo, Laura? Breve, que nos vamos enseguida a otra
cosa.
Quería
comentar en relación a los ritos iniciáticos, que antes he apuntado que eran muy parecidos a los de la masonería, y ahí es donde se cavaron un poco también su tumba, porque la envidia que generaban hacía que sus enemigos los acusara de hacer prácticas blasfemas, heréticas, de atentar contra los símbolos de la fe. Y por las investigaciones que hemos realizado, y María profundamente en su libro Enclaves Templarios, pues parece ser que ellos tenían esas pruebas casi como novatadas que les realizaban a quienes trataban de entrar en la orden, para probar el límite de su fe. Ellos lo que más querían era a Jesús de Nazaret, la fe, que era la que los movía a hacerse templarios. Pues precisamente contra esos elementos y atributos de la fe era contra los que los probaban sus superiores. Si eran capaces de blasfemar, de herir los símbolos religiosos y de renegar aquello que era el pilar de su vida, serían capaces de dar su vida en batalla y hasta dejarse cortar los brazos, como el caso que ha citado María, que luchaba con la espada a la boca.
Había una introducción que quería poner ahora, pero no sé si os va a dar tiempo, lo vamos a hacer después de las noticias, si os quedáis un ratito más. Terminan en, bueno, tratan de extinguirlos en Francia, pero hay muchos otros grupos que escapan un poco de toda esa historia, y algunos de ellos vienen a España. Y otra de las aportaciones, ahora hablaremos de ello, otra de las aportaciones increíbles de los templarios es lo que hacen en la arquitectura. De repente cambian toda la arquitectura que conocíamos, haciendo esas iglesias increíbles. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso?
Como seres poderosos desde el punto de vista económico, que es lo que abordo yo en el epílogo del libro de María, tratan de ser mecenas también de las artes, y van a ser grandes mecenas del gótico, ese nuevo estilo artístico arquitectónico que está inundando Europa.
Que surja el gótico, ¿no?
Son los que financian el gótico.
Y los ideólogos del gótico en gran medida son los cistercienses. Relacionamos el románico con los cluniacenses, y Bernardo de Claraval, recordemos nuevamente, que era uno de los ideólogos del temple, es decir, que van caminando de la mano. Y antes nos preguntabas sobre esa
prueba, ese documento que venía a exculpar a los templarios. Sí. Realmente en 2007 se encontraron en los archivos vaticanos documentos que son conocidos como el pergamino de Chinón, según el cual Clemente V acaba perdonando a los templarios, pero ese documento nunca vio la luz. Clemente V era un papa débil. Él llega puesto a dedo prácticamente por Felipe IV el Hermoso, que no puede pagar la deuda que su abuelo San Luis ha contraído con los templarios. Mm. Y como quiere maniobrar a la iglesia francesa, tiene una excomunión del papa anterior, Bonifacio VIII. Después de un cautiverio, Bonifacio muere y él designa al arzobispo, bueno, no lo designa él, pero hace todo lo posible para que el nuevo papa sea el arzobispo de Burdeos, que va a ser Clemente V, un hombre de carácter pusilánime, que tiene grandes problemas de fe para acabar no disolviéndolo, que eso le resultó más fácil, sí acusándolos de herejía, pero al final lo hace y ese documento nunca vio la luz, en el que los exculpaba y les devolvía pues ese halo blanco.
En 30 segundos, ¿es cierto que pactaban con fuerzas extrañas o es simplemente una leyenda?
Es una leyenda y, bueno, también que forma parte de la epopeya, pero hay que tener en cuenta que la leyenda tiene un destacado lugar en la historia. Recordemos, por ejemplo, que cuando Napoleón perdía batallas, lo que más se recordaba era que había estado en la pirámide, de Egipto. Y lo mismo les ocurre a los templarios. Ellos tienen un contacto con el más allá muy fuerte, con Dios, pero también con las fuerzas de la naturaleza, que en tanto en cuanto que son creación, son también emanaciones, manifestaciones de lo divino. De ahí que tuvieran pues creencias en la astrología, en la luna, en los poderes de la naturaleza, que no sé por qué se han ido perdiendo también con el tiempo.
Tenemos que hacer una pausa en esta historia que os estamos tratando de contar de los templarios. Natalia Ayala, nuestra compañera, viene con toda la información, la actualidad de las 3 de la mañana, a las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis, la llamada gratuita, preguntar alguna cosa. El número 13 nos espera, el 40 aniversario del disco blanco de los Beatles y otras cuantas historias aquí en este espacio en blanco de hoy. Estamos en Radio Nacional, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos, segunda hora de este Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados en directo en este momento en Radio Nacional y en Radio 5. Saludos también para las más de 200.000, vamos sumando 200.000 descargas que hacéis a lo largo de la semana del podcast, haciéndonos que seamos uno de los programas más escuchados. Y saludos también a toda la gente que en este momento nos está escuchando, nos mandan saludos desde Carolina del Norte y montones de otros lugares fuera de España. Un placer que estéis ahí, saludos desde España. Y seguimos, tenemos todavía mucho que contaros acerca de los templarios. Hay más temas esperando el número 13, algo que tiene que ver con los Beatles, pero antes, una tercera introducción que os va a dar más datos de lo que hicieron los templarios en España.
La Orden del Temple pasó y se asentó en tierras españolas. De su presencia de casi dos siglos han quedado huellas en forma de castillos e iglesias. El pasado de los templarios se contempla y se levanta en tierras de Castilla y León, de Aragón, Cataluña y Murcia. En Castilla y León, tras ayudar a la reconquista en tierras de León, a los templarios se les concedió la custodia de terrenos y fortalezas del Camino de Santiago. En Ponferrada, en El Bierzo, convirtieron una fortaleza medio derruida en su centro de operaciones. Así, en el año 1178, erigieron su imponente castillo sobre el río Sil. Originalmente, tuvo 12 torres que reproducían las formas de las constelaciones. Su fachada principal está encuadrada entre dos torreones y en su patio interior se disponen la sala de armas, las caballerizas o la magnífica torre del homenaje. También en Ponferrada, en el casco antiguo, está la iglesia barroca de San Andrés, que alberga un Cristo de los Templarios. Muy cerca, en la zona del Bierzo, se encuentran las antiguas minas de las Médulas. Se dice que los Templarios supieron seguir sacando oro siglos después de que fueran abandonadas por los romanos. La espiritualidad templaria toma forma en Segovia, en la iglesia de la Vera Cruz. Este templo románico, inspirado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, es uno de los más carismáticos del temple en España. Es famoso por su planta dodecagonal, que casi parece circular. En su interior existe también la figura del Cristo románico y la capilla del Lignus Crucis. Son algunos lugares templarios en España, pero hay muchos más.
Muchos más que esta noche no nos va a dar tiempo, se nos ha echado la hora encima, para tratarlos. En Claves Templarios os recomiendo que le echéis un vistacito, por ahí montones de fotografías. María Laura, hemos dicho algunos Ponferrada, quizá un poco llevándome a mi terreno, porque mi gente, parte de mi gente es del Bierzo, Segovia con esa ermita, algunos otros lugares templarios que a vosotros llamen la atención. Yo he visto en el libro, yo no sabía, no conocía que había tantos, increíble cantidad de ellos en España, ¿eh?
Sí, pues por ejemplo, Santa María de Unate en Navarra, un enclave además prodigioso, tanto por su valor arquitectónico como por los muchos misterios y enigmas que encierra con los símbolos. Y en tierras de Castilla-La Mancha, en Guadalajara, entre los cursos del Alto Tajo y la frontera con Aragón, encontramos también en Albalate de Zorita, Zorita de los Canes, Peñalver, y dos lugares que nos gustan mucho. Espera, a Laura y a mí.
¿El castillo de Zorita de los Canes es templario?
Pues es un lugar que tiene la ciudad de Recaredo, que es Recópolis, y tiene el castillo que después perteneció a otras órdenes, como por ejemplo Calatrava, que tiene mucha importancia en Guadalajara, pero se atribuye también a los templarios.
¿Y el sitio que os gusta a vosotras?
Albendiego y Campisábalos. Además de que tienen ese gusto del románico por los almanaques en el frontispicio, hay una gran relación entre esas tareas agrícolas que eran muy importantes para los templarios. Ellos tenían granjas y distintos medios para ganarse el sustento, como también los cistercienses. Y por supuesto, la Vera Cruz. Además, hemos escuchado durante este periodo de investigación pues relatos de personas que han sentido verdaderamente una emoción profunda estando en la Vera Cruz.
¿No la habéis sentido vosotras?
Yo también, pero a mí no se me ha llegado a parar el reloj como algunas personas de estrecha confianza me han dicho. Por supuesto que además con esa planta central y con esos dos pisos que ponen en contacto lo terreno con lo espiritual, pues es un momento delicioso el que se pasa.
Me tenéis que llevar a ese sitio de Guadalajara que decís que es vuestro favorito. Cañón del Río Lemos. Otro sitio increíble templario, ¿no?
Sí.
Perdido ahí en mitad de la nada.
Y el Monte de las Ánimas, donde, según Becker, resucita el cuerpo de los templarios cada año por todos los difuntos.
Miro el reloj, que nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Fueron capaces de recoger un montón de símbolos mágicos y de inscribirlos en las construcciones que hacían los templarios, dejando un mensaje ahí para quizá nosotros, la gente de nuestro tiempo.
Sí, por ejemplo, las veneras del Camino de Santiago, algunos han querido ver que tiene su origen en la pata de oca. Todos sabemos que las ocas tienen un sentido gregario de su familia. Va a una y van todas las demás. Eso es lo que hacían también los templarios con sus superiores. Por supuesto que los símbolos astrales, la cruz, y también destacar cómo esas marcas de cantería que van a dar lugar a esos primeros masones o operativos, diferentes a los especulativos del siglo XVIII, pues también están presentes en estos momentos. Para que los oyentes entiendan, cuando hacemos la comparación de los templarios con la masonería, nos referimos a la primera masonería de la Edad Moderna, a la que trata de elevarse hacia el Dios Uno a través de la reflexión racional, no a la masonería contemporánea, que tiene otros rasgos y otros intereses y otras influencias. Hablamos de la masonería como grupo filosófico. En realidad, las religiones son en un alto porcentaje filosofía.
Ya. Hay montones de lugares, insisto, en España donde estuvieron los templarios. Echarle un vistacito al libro, buscarlo por ahí, ya veréis cómo vais a sorprender. Casi terminando, Laura, ¿qué aportaron los templarios a nuestro mundo moderno? Esa es una pregunta. Y otra, ¿eran tan bonitos, tan buenos, tan mágicos como se piensa, o tenían una parte oscura y daban leña a diestro y siniestro?
Pues en relación a la primera pregunta, fueron grandes introductores de nuevos métodos económicos. Ellos crearon, como decía antes, una gran multinacional que contaba con flota de barcos propia, fueron tratantes de caballerías, fundaron bancos, letras de cambio, cheques, códigos cifrados para las cajas de custodia de los valores, ¿sí?, de los peregrinos en Tierra Santa. Antes me preguntabas, dejaban los peregrinos sus bienes en una encomienda templaria, después se dirigían con su caballo o en barco, y en otra podían ir recuperando parte de ese dinero que habían depositado, es decir, como los cajeros.
Ya, qué curioso.
Y también fundaban granjas agrícolas, allí tenían jornaleros, tenían también distintos órdenes dentro de los propios trabajadores y dentro de su propio rango como templarios. Verdaderamente fueron un grupo con gran poder, y ese poder es el que propició su caída. Decíamos antes que alguien que prospera y está rodeado de personas envidiosas y mediocres, pues tiene los días contados, lamentablemente. Y eso también sigue sucediendo en el mundo actual. Pero la conciencia es la que actúa.
Rápido, María, que tengo que preguntarte por el tesoro, tengo que preguntarte todavía un montón de cosas.
Entre las curiosidades que se dice de los templarios, se piensa que podían tomar algunas sustancias alucinógenas o, por ejemplo, drogas como el hachís para tener energía. Eso se dice, pero bueno, es algo totalmente pues que puede ser impuesto y que realmente no sucediera. En España tienen una participación decisiva en las Navas de Tolosa, 1212. Además, el tema del beso y la sexualidad. Ellos no podían ni siquiera dar un beso a su madre, ni a su tía, ¿sí?, ni a una pariente que tuviera ni que fuera viuda, porque el trato con lo carnal lo tenían que vigilar, aunque fuera alguien de su familia. Y la operación policial que se desarrolla en 1307 para ponerlos en jaque es considerada como una de las maniobras más importantes de toda la historia. Tampoco podían recibir abrazos de las mujeres. Y la honradez está probada en muchos de los caballeros. También había corrupción y había desmanes, pero muchos de ellos fueron verdaderamente soldados pobres. Si caían en manos de los musulmanes y llevaban la bolsa llena de dinero, no podían emplear esos fondos para redimirse. Tenían que aguantar el cautiverio o, lamentablemente, el corte de cabeza.
Curioso, rápido, Laura, que tengo que preguntarte.
Que no puedo ocultar la empatía con determinados personajes y procesos históricos, y verdaderamente los templarios me caen muy bien. Las numerosas deudas contraídas con estos caballeros de Cristo, la incapacidad para hacer sombra al poder que habían acumulado, hace que Felipe IV el Hermoso, en una conjura de envidia y traición, como decía antes, pues los mande a la hoguera, convirtiendo esa perenne insatisfacción que tenía en la leña que ardió y quemó sus cuerpos. Sin embargo, Molé y sus compañeros, aunque su materia desaparece pasto de las llamas, su legado será perpetuo. Estos monjes guerreros se perpetúan haciéndose también leyenda.
Una leyenda que estamos tocando hoy. En cinco minutitos que nos quedan, tesoro. ¿Tuvieron realmente un tesoro quizá debido a todas esas grandes ganancias que desapareció de alguna manera? Y entroncamos con una pregunta. ¿Se lo llevaron a América y está en algún lugar de América? ¿Llegaron a América antes que Colón?
Es también, junto con la teoría del piloto anónimo, que le pudo contar determinados detalles a Cristóbal Colón, otra hipótesis que circula bastante, porque además en determinados lugares de Hispanoamérica se han encontrado representaciones de hombres que van a caballo, cuando el caballo en esos momentos no estaba, porque lo llevaron luego los españoles, y además siluetas de una manera muy esquemática, podemos considerar como nuestro arte levantino, pero que se ve a dos caballeros en el mismo corcel, algo que casa totalmente con los templarios. Y después, sin saberlo, cuando se revitalice el tema del paraíso en el Nuevo Mundo con León Pinelo y otros tratadistas, esa teoría casa bastante con el misterio de los templarios. Yo es que me resisto a sacar el misterio de la historia, porque todo tiempo pasado en el que no hemos vivido tiene un enigma para nosotros, y quién sabe cómo pudo ser en realidad. Y también la relación que decía antes con los astros, porque ellos veneran mucho a dos santos, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que luego también serían patronos de los primeros masones del siglo XVIII y que coinciden con los solsticios de verano y de invierno. Es decir, que ellos están con un cordón umbilical totalmente unidos a la Madre Tierra.
Me queda por preguntar, ese tesoro, ¿quizá lo llevaron a América? No me has contestado. Se han descubierto lugares, representaciones en América de caballeros, como tú dices, y igual en Escocia, en esa famosa ermita, capilla de Roslin, está también una mazorca que no existía y alguien la tuvo que traer ahí, y entronca mucho con los templarios. Pero quizá el tesoro sigue todavía por ahí escondido.
Hay transferencias culturales en los dos sentidos. Quizá esté escondido, pero yo creo que lo más plausible es que ese tesoro fuera pasando a las cortes, que al final ejercieron pues su represión, entre comillas, inquisitorial, y también a las órdenes herederas, porque a partir de entonces empiezan a despuntar, aunque otras ya tenían sus incipientes orígenes, pues las herederas, los teutónicos, Santiago, Montesa, Alcántara, Calatrava en España, que después se van a convertir en brazos armados de la monarquía. Recordemos que Fernando el Católico se convierte en maestre y por tanto en tutor de todas ellas. Y en esos meses y en esos tiempos en los que estuvieron los caballeros, los primeros nueve caballeros en las caballerizas del Templo de Salomón, el caballo es algo fundamental para el templario, qué bien que le dejaran las caballerizas en vez de otro lugar. Ellos están buscando el tesoro del Grial, dicen que allí estaba la herencia que Jesús de Nazaret y María de Magdala, María Magdalena, pudieron dejar a esos presuntos hijos que pudieron tener. Es una leyenda, es un mito. Lo que sí es cierto es que los templarios, los represores, no les contaron absolutamente nada, ni siquiera hablaron con los templarios de la siguiente generación de lo que allí habían encontrado. Se lo llevaron a la tumba y a la hoguera.
Con lo cual el misterio continúa. María, Laura, siento haberos metido prisa. Os emplazo para seguir hablando del asunto. ¿Te parece? ¿Os parece?
Un placer. Será magnífico.
¿Forma de contacto con vosotras?
Pues voy a dar nuestros correos electrónicos, el de Laura, lauralaramtnz@gmail.com, y el mío es igual, pero María Lara MTNZ. MTNZ es la abreviatura de Martínez.
laura@gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook con nuestros perfiles Laura Lara Martínez y María Lara Martínez, y buscar las páginas de nuestros libros en Facebook, las fanpage El Velo de la Promesa y Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro. En el momento que le den a I Like It, pues ya están en la comunidad de ambos libros.
Seguramente que les van a dar, a que les gusta. Ha sido un placer. Yo os emplazo para seguir hablando del tema y emplazo a los oyentes a que yo quiero ir con vosotros a esos lugares templarios de Guadalajara que no conozco.
Encantada.
A buscarles, por lo menos ver las fotografías en el libro, que hay multitud de ellos. Gracias.
A ti.
Un placer. Espero verás. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Nos espera un nuevo invitado hablando del número 13. No os lo perdáis. Últimos días del año 2013. Un año lleno de una carga para muchos un tanto dramática o poco buena, pero antes de marcharnos de él queremos hablar un poco del 13 y de este 2013 con nuestro astrólogo favorito, don Vicente Casaña. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Miguel, encantado. Un fuerte abrazo.
Yo también te lo doy a ti, es un placer que estés de nuevo con nosotros. ¿Qué pasa en el 2013?
Bueno, de 2013 han pasado tantísimas cosas y están pasando tantas cosas.
Me refiero solamente por el número, sé que han pasado muchas cosas.
Ahora sobre todo que se acerca el cometa Ison, más aún. Pero bueno, el 2013 lo que pasa es que tiene esa carga del final, ¿no? Ese número 13 que parece maldito para algunos, que la superstición hace que mucha gente tema al 13 hasta el punto que tú sabes que hay famosísimos edificios como el Rockefeller, por ejemplo, en Nueva York, que evitan la planta número 13, ¿no? Parece uh-huh. que no exista o la destina a cosas que no sean clientes y más.
Compañías de aéreas que no tienen tampoco fila 13, hay un montón de cosas que no utilizan el 13, ¿verdad?
Exacto, porque ese número 13 hay muchísima gente que le horroriza y sobre, no digamos ya el martes 13, martes porque viene de Marte y se junta Marte, el planeta de la guerra, con esa triskaidekafobia, ¿no? Ese miedo al 13.
¿Cómo se llama la fobia al 13?
Triskaidekafobia, que es la manía al 13 o el miedo al 13.
Triskaidekafobia.
Triskaidekafobia es ese miedo irracional al 13, ¿no? Pero yo lo veo de otra manera, Miguel. Yo estoy empeñado en que el 13 es un buen número y, de hecho, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, muchos otros lo han visto así también, ¿no? Primero porque fíjate que hemos sobrevivido al fin del mundo, que se decía que decían que los mayas decían que el fin del mundo sería en el 2012. Ellos nunca lo dijeron, ya sabemos que nunca lo dijeron, pero bueno, nosotros hemos sobrevivido y ya tenemos un motivo para estar contentos. El otro es porque el 2013 es el primer año del resto de nuestras vidas y eso es fantástico.
Ya es mucho, ¿verdad?
Lo tenemos que celebrar, ¿no te parece?
Sí, cada día además hay que celebrar lo de que seguimos vivos.
Eso es. Y luego porque hay muchos años que tienen 13 lunaciones, normalmente son 12, pero hay muchos que tienen 13, ¿no? Y entonces es una cosa muy bonita.
Escucha, las lunaciones. ¿Este 2013 ha tenido 13 lunaciones?
Este 2013, pues fíjate, yo creo que sí, las va a tener, las 13 lunaciones además, concretamente este, ¿no?
Ya.
Pero el 13, lo más bonito, y por lo que en realidad al final es un número místico, un número de evolución, un número de crecimiento personal y un número de transformación, y por lo tanto absolutamente esperanzador y maravilloso, es porque es el primero después del 12. Y el 12 es lo que significa el círculo, lo que significa la perfección. Va asociado a los 12 signos del zodiaco, por lo tanto a la repartición del espacio y del tiempo. Y una vez se completan esos 12, era como el tema de los 12 apóstoles de Jesús, y de ahí el miedo al 13 también, porque en esa última cena eran 13, uno era traidor. Bueno, se habla mucho de ese miedo al 13 que arranca de ahí, ¿no? Que esa superstición. Pero el 13, en definitiva, lo que significa que una vez completado ese círculo, completada la perfección, viene el siguiente número, que significa un volver a empezar. Entonces, volver a empezar siempre representa un nuevo ciclo, siempre representa una aventura, una oportunidad de mejorar lo que hemos sido hasta ahora, hasta entonces, ¿no? Y eso es maravilloso. Claro, la gente que tiene miedo al cambio, pues el 13 le horroriza. Pero si no tenemos miedo al cambio, tenemos que estar contentos, porque el 13 representa una oportunidad para volver para renacer, ¿no? Para volver a nacer en nosotros mismos. Y también lo decía Pitágoras, que otorgaba, y los pitagóricos, un sentido místico a los números, decía que el 13 era el número de la evolución y el que abría las puertas del conocimiento. Y finalmente, si acaso, aunque habría muchos motivos para celebrar el 13...
Espera, toma aire, vamos a poner un poquito de música, espera.
Ah, bueno.
Te has lanzado a hacerlo a toda velocidad, tenemos tiempo todavía.
Vale, yo me iba ahí porque estaba...
Los pitagóricos, también el 13 significa, o evoca Eros, el dios griego del amor, ¿no?
Claro, el 13 es el 2013, si tú lo pintas al revés, te sale una figura muy bonita, muy divertida. El 3, por ejemplo, si lo pintas al revés, es una E, mayúscula, ¿no? Mm. El 1 se convierte en una R, el 0 en una O, y el 2 se convierte en una S, de manera que al final lo que estás escribiendo ahí es Eros. Que es el dios griego del amor, y por lo tanto hay que celebrarlo esto también. Es maravilloso,
qué curioso.
Para amarnos mucho más.
Qué curioso. Tomo nota, empiezan también los 13 Baktunes de la nueva era solar de los mayas en este 2013. Qué cantidad de cosas y cuánto nos dejamos influir por las supersticiones, ¿verdad?
Sí, claro, pero las supersticiones arraigan en ese inconsciente popular. Muchísimas veces no sabemos de dónde vienen y por qué, pero nos apuntamos a ellas y de una manera irracional llegan a apoderarse ellas de nosotros, ¿no? Y este, en concreto, el miedo al 13, pues yo creo que tenemos muchos motivos para darle la vuelta, ¿no? Para verlo desde otro punto de vista.
Y eso es lo que hemos querido hacer esta noche, brevemente darle la vuelta a ese número extraño que para muchos trae mala suerte, el 13, 2013.
Yo te añadiría uno más.
Sí.
Miguel, solo uno.
Dime.
Si me permites.
Sí.
Se cuenta que en esos rituales mágicos, esotéricos, místicos y trascendentes de iniciación que había en los viejos templos de Egipto, había gente que daba 6 pasos adelante y 6 pasos atrás, que en definitiva es decir, 6 signos del zodiaco que son de día, 6 signos del zodiaco que son de noche. El último paso había que darlo marcha atrás porque era el paso número 13, el que conducía a la nueva vida.
Mm, qué curioso. Hay un montón de significados para ver el 2013 de otra manera.
Correcto.
Y 13 nos has dado, pero como tú dices aquí, seguramente que podemos encontrar, si lo queremos, buscar otros 13 motivos más para seguir disfrutando de este 2013 que ya se nos va. Gracias por cambiarnos un poco para celebrar este 2013. 13 motivos para celebrar.
Gracias a ti, Miguel.
Forma de contacto para saber más de los astros y de esas cosas en las que tú trabajas que al final funcionan.
Bueno, pues lo ideal es entrar en www.buenosaugurios.com y sobre todo conocer el nuevo anuario astrológico de este 2014 que ya está por ahí y que sirve de guía a tantísimas personas en España y en toda América año tras año.
Gracias.
Infinitas gracias, Miguel.
13 fuertes abrazos para ti. Nos vemos pronto.
La Observadora.
Esta semana hemos invitado a Javier Cámara para que nos narre su cinematográfico viaje al encuentro de John Lennon.
Te digo que San Pancracio no tienes aquí en el salpicadero o algo. O cinta del Pilar colgando, por lo menos.
Pues no, pero si tienen miedo a conducir, también hablaremos de ello. Amaxofobia se llama. Y les preguntaremos si se han enamorado cumplidos los 60. Y ustedes nos lo van a contar en el 91-346-1026.
La Observadora, con Teresa Viejo. Los domingos a medianoche en Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional.
3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso. Tenemos 5 premios esta noche esperando. Alguno tiene que ver con los templarios. Hemos hablado con nuestras 2 anteriores visitantes. Saludos para Luis Andrés Torres Ramos, que nos escucha desde México. Y saludos para toda la gente que en México está sintonizando Radio Nacional. Sabemos que hay mucha gente ahí. Y seguimos, sonaban los Beatles en esa indicativo que estábamos dando en esa información de Teresa Viejo. Nosotros queremos contaros extrañas historias de los Beatles. Lo hace uno de nuestros músicos de cabecera, Guillermo Casenave. Entramos en el universo al que nos lleva esta música, el universo de Guillermo Casenave, hasta Francia, hasta el país cátaro. Nos vamos a hablar con él. Buenas noches, ¿cómo está usted?
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Monsieur Casenave, ¿todo bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, contento de que estés de nuevo con nosotros. Guillermo Casenave aparece de vez en cuando en el programa, no siempre habla del mundo de los cátaros, que son uno de nuestros temas favoritos y una asignatura pendiente que tenemos, sino que de vez en cuando, con su faceta de músico, hablamos de vez en cuando de cierto tipo de música. Y hoy vamos a hablar de música y de uno de los grupos míticos, los Beatles. ¿Por qué, Guillermo?
Se cumple esta semana el 45 aniversario de 2 discos. Bueno, uno, la película Yellow Submarine, el submarino amarillo, más que un disco, que el disco había salido antes. El otro es el famoso álbum blanco, que tiene connotancias relacionadas con muchos temas que podemos ahora entrar de lleno, Miguel. Y en fin, esto son dos temas muy puntuales, sobre todo lo del álbum blanco de los Beatles, el White Album, y o el álbum blanco, haciendo honor a tu apellido también.
Gracias. 45 años de que salió ese álbum, que revolucionó la historia de la música sociológicamente. Había muchos mensajes y muchas cosas implícitos en ese trabajo, ¿verdad?
Sí, porque había fallecido un año antes el manager de los Beatles, y Brian Epstein, que fue quien los encumbró, y ellos se encontraron por primera vez solos, sin nadie que los guiara, y realmente fue un disco un poco extraño, en el sentido de que hay muchas canciones que las grabaron por separado, y no sonaban realmente como un grupo. Había canciones enteras donde cada uno de ellos tocaba todos los instrumentos, John Lennon o Paul McCartney, y parecía más un disco de 3 o 4 solistas, aunque en algunas de estas canciones sí que participaba todo el grupo. Fue un disco muy especial, el menos grupal de toda su historia, digamos.
El menos Beatles, seguramente, ¿verdad? Una historia muy extraña. Como no tenemos mucho tiempo, nos metemos con ello, ¿te parece?
Muy bien.
Nos ha sugerido unas cuantas canciones, quizá la primera canción heavy de la historia del rock.
Sí, Helter Skelter está considerado la primera canción del hard rock o de heavy metal. Incluso fue una canción que hizo Paul McCartney, porque la prensa en Inglaterra hablaba de una canción del grupo Los Who, The Who, que se llamaba I Can See For Miles, puedo ver hacia millas, como una gran canción muy fuerte, muy potente, y Paul McCartney la vio como una canción blanda y dijo, voy a hacer una canción realmente agresiva, potente, casi violenta, que se llame Helter Skelter, inspirada en un viaje alucinógeno que él tuvo, él tirándose por toboganes, porque el Helter Skelter son unos toboganes que hay que rodean como una especie de torreón, y que hay muchos en Inglaterra.
Ya. Déjame que escuchemos un poquito cómo sonaba esta música.
Muy bien.
Vamos a escucharlo. Claro, suena esto a Beatles, ¿eh?
Sí,
Guillermo.
Quizás esta sea la canción más agresiva y violenta de toda la historia del rock.
Ya, y sin embargo, detrás de esa extraña frase que yo no sé decir, el Helter, hay una otra historia concomitante que tiene que ver con unos crímenes muy famosos, ¿no? Y con un personaje que había por allí, Charles Manson.
Exactamente, porque Helter Skelter también significa descontrol. Aunque son hace referencia a estos toboganes, ¿no? Pero en la jerga significa descontrol. Charles Manson se había instalado en Los Ángeles, después de haber estado en la cárcel muchos años, con la intención de triunfar en el mundo de la música. Al salir de la cárcel, él se encontró con todo el movimiento hippie, ¿no? En su momento más álgido, y él pensó que podría triunfar como músico. Envió unos demos a un productor que directamente se burló de él, considerando sus canciones casi ridículas, pero él se sentía inspirado por este álbum de los Beatles, que paralelamente a su intención de obtener un contrato discográfico, había salido a la venta precisamente en noviembre de 1968, el 22 de noviembre, y allí fue cuando él decía que esta canción que acabamos ahora de pinchar, Miguel, Helter Skelter, que los Beatles eran, inspirándose también en la Biblia y en los cuatro jinetes del Apocalipsis y en el libro noveno, ¿no?, de la Biblia, del Apocalipsis, que ellos eran, digamos, los enviados, los cuatro jinetes del Apocalipsis, que de alguna manera iban a regenerar o a cambiar los destinos de la humanidad, ¿no? Refiriéndome al capítulo 9 del Apocalipsis, ¿no? Eran como los nuevos mesías para él, y él decía que la canción esta, Helter Skelter, le hablaba a él, le inspiraba a él a actuar y a desarrollar su potencial interior.
Ya, me la quería después. Bueno, dejemos el tema ahí, algo que luego tuvo que ver con una película, se llama La Semilla del Diablo, ¿verdad? Y que Roman Polanski estuvo por ahí también.
Claro, en realidad parece ser que Manson quiso matar al productor este que se había burlado de sus canciones, y que era el hijo de la actriz Doris Day, y que era el dueño de la casa que alquilaba la mujer de Polanski, Sharon Tate. Polanski estaba en esos momentos en Europa de viaje, y entonces envió a tres de sus acólitas, tres que le llamaba las Ángeles de la Muerte, para que mataran a este hombre, pero hubo un error. Este hombre no vivía allí, era el dueño de la casa, pero no vivía allí. Y lo que hicieron fue un crimen espantoso, como asesinaron a Sharon Tate, no sé cuántas puñaladas a todos los que estaban allí, a sus invitados, y a ella la dejaron desangrarse allí, no sé cuántas puñaladas en los pechos, algo espantoso. Ella estaba embarazada de 8 meses. Y antes de marchar mojaron en las toallas sangre y escribieron, dejaron inscripciones en la pared sobre frases que tenían que ver con estas canciones del álbum blanco de los Beatles, que se asociaron, o sea que se volvió algo prácticamente maldita esta canción, ¿no?, la que acabamos de escuchar, Helter Skelter. Fue algo terrible, porque esta gente siguió cometiendo asesinatos al día siguiente también, ¿no?, en la casa de la familia LaBianca, y allí sí que dejaron escrita la palabra Helter Skelter, mal escrita, por cierto, con un error ortográfico en las paredes, pero esto produjo un pánico, una paranoia absoluta en todo el mundo. Hay que pensar que en aquella época muchísima gente en Hollywood y artistas se fumaban marihuana, tomaban drogas, y entonces la paranoia fue increciendo al ver que estaban ocurriendo estos asesinatos, y empezaron a huir directamente los artistas. Fue como el final un poco de la era hippie, lo que produjo Charles Manson sin darse cuenta.
Dejemos un poco la historia, esa historia luctuosa de Charles Manson, y nos vamos con otra música que tiene que ver con ese, estaba en ese disco. Escuchemos.
Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
Era otro de los cortes extraños de este LP, ¿verdad? Revolución número 9. ¿Qué significaba esto?
Exactamente, también tiene que esta asociación que hicimos antes respecto al capítulo 9 del libro del Apocalipsis y de Manson, y a la obsesión. En este caso es una canción, si se le puede llamar canción, un fragmento de trozos de piezas de que hizo John Lennon, obsesionado él por el número 9. Él nació un día 9, murió casi a la medianoche un día 8, casi murió un día 9 también. Su hijo nació su mismo día, el 9 de octubre, vivía en la casa número 9. Su primer contrato se hizo un día 9. Bueno, conoció a Yoko Ono un día 9. El asesinato de Sharon Tate fue un día 9 de agosto también, del año 1969. Es decir que, y esta revolución número 9, pues tenía toda una serie de fragmentos, de mensajes, donde hay muchas personas, yo me he tomado la molestia de escucharla varias veces, incluso al reverso, donde había frases, cosas que a veces no se entienden correctamente, pero que
escuchado al revés, ¿verdad? Puesto al revés tiene significado, ¿no?
En algunos fragmentos parece que quisieran decir algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que se oyen, por lo menos casualidad o no, pero que se producen realmente con el disco al revés, ¿no? Yeah. Algunas cosas, como de... Let me out, dejarme salir. Hay como unos gritos un poco cavernosos, como si provenieran de algún averno, de algún, ¿no? De algún, no sé, de alguna situación así un poco, digamos, no sé cómo explicarlo realmente.
Cavernosa. Déjame que lo escuchemos un poquito, que le hemos podido, gracias a nuestra compañera Natalia Sotillo, hemos puesto al contrario, lo podemos emitir así para escuchar esas extrañas voces. Mm. Y desde luego es para ponerte los pelos de punta. Debería ser un momento de inspiración raro. Dime.
No, que no me salía la palabra antes, que era la palabra inframundos, en el sentido de que hay algo como que proviene de, ¿no? Como de, dice cavernoso, como algo de las entrañas, ¿no? De no sé si de la tierra o de otros inframundos ignorados por nosotros, que evoca eso, la canción al revés y al derecho también. Es algo obsesivo, además, lo del número 9, y Charles Manson también estaba obsesionado por esto y se lo tomó también como un mensaje. Desde luego que los crímenes se perpetuaron también un día 9. Y esta pieza tan extraña, inédita, en el sentido no por no haber sido editada, sino en el historial de los Beatles y de ningún grupo de música pop, no pegaba para nada, ¿no? Una cosa así, ¿no? En medio de este disco.
45 años se cumplen de el momento que se editó ese disco blanco. Vamos con la última canción, Cerditos, compuesta por George Harrison. Escuchemos un poquito. El más místico de todos los Beatles y escribió esta canción que significa cerdito, se traduce así.
Sí, exacto. Los Piggies fue quizá una de las pocas canciones de crítica social que hicieron los Beatles. Ellos no se metían en temas muy evidentes. Las letras eran más bien con otro vuelo. No estaban en el camino de Bob Dylan y de otros personas que denunciaban más bien los hechos. Pero en este caso, George Harrison, que de los cuatro Beatles era, digamos, el de origen más pobre, él escribió esto refiriéndose a los Piggies, a los cerditos, un poco a la gente más burguesa que se preocupaban, lo dice en la letra, sobre tener sus camisas de seda bien planchadas, y más que lo que estaba ocurriendo en el mundo o con la gente más necesitada. Bueno, la palabra Piggies también fue encontrada varias veces, o pig, escrita en las paredes con sangre, después de tanto del asesinato que aconteció en la mansión de Polanski y Sharon Tate, como la de Linda LaBianca al día siguiente. También era otra canción donde Charles Manson decía que era un mensaje sobre el conflicto racial que se avecinaba en el mundo. También se lo tomó él como un mensaje.
Charles Manson dijo que los Beatles eran los cuatro jinetes del apocalipsis que habían venido a nuestro planeta a cambiar la sociedad, y en parte lo hicieron así, ¿verdad? Cambiaron muchas cosas, muchas formas de vida, muchas formas de vestir, muchas formas de entender las cosas. Gracias, Guillermo. Gracias por esta lección de música. ¿Forma de contacto contigo para escuchar, seguir con esa cantidad de cosas que tú haces?
Sí, las tres W, guillermocasenave.com es mi página web.
guillermocasenave.com, ahí tenéis más información de lo que hace, incluso la música que le hace, que forma parte a veces de nuestro programa. Gracias, Guillermo, fuerte abrazo, abrazo a la familia, seguimos.
Y gracias a ti, Miguel, por permitirme compartir siempre estos momentos contigo y con todos los oyentes. Es un placer para mí, a tu disposición, como siempre.
También para mí y para nosotros. Nos vemos prontito.
Un abrazo, Miguel.
Hasta pronto. De esos misterios de la música, las 3:47, 2:47 en las Islas Canarias, saltamos a la historia, una historia del espacio en blanco, mandando saludos a todos los cuerpos de seguridad del Estado que sabemos que están escuchando ahora. Ya veréis este recuerdo extraído de una parte de nuestro programa. clásicos que escucháis nos llevan hacia el pasado, a una sección que hemos lanzado en esta última temporada, que tiene que ver con parte del trabajo que ha realizado el Espacio en Blanco en todos estos años. Su responsable, Ramón Álvarez, hasta Barcelona nos vamos para ponernos en contacto con él. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo contento de que estés también ahí. Me quedé asombrado el otro día. Ramón se, bueno, parte cuida algún contacto con nuestros oyentes, y me quedé asombrado el otro día de las descargas. Estas dos últimas semanas es increíble. Casi 100.000 descargas en ese servidor que tú tienes, ¿no? Sin contar otros muchos que hay por ahí.
Exacto, solo en el servidor, en este servidor en el que está alojado, pues el Espacio en Blanco también, son roza las 100.000 descargas.
Qué bien, contando luego las propias de nuestra casa, Radio Nacional, la radio a la carta, iVoox y iTunes, estamos ya cerca de las 200.000 descargas, cosa extraña.
Yo creo que llega, Miguel.
Seguro que sí. Bueno, y gracias a ese contacto que tienes con esa gran cantidad de oyentes, te metes en los líos que te metes y ofrecemos el corte que vamos a ofrecer hoy, pedido por gente que nos escucha en México.
Pues sí, en México hay un grupo de chicas, un grupo que pasa del centenar de chicas muy jóvenes que escuchan por estos últimos 5 años. De aquí mando un saludo porque son de una chica de Santa Fe.
Sí.
Y son las que, bueno, escuchan el programa online y luego ellas pues hacen un coloquio todas juntas, ¿no?
Qué bien.
Y son las que me hacen esta petición, ¿no?
Déjame, dices que nos escuchan, ¿en dónde?
En Santa Fe.
Saludos para todo ese grupo de personas que se reúne para escuchar el programa y luego hace coloquios. Ojalá de cuando vayamos a México, que no vamos a tardar mucho, podamos conocernos y participar en alguno de esos coloquios. Se pusieron en contacto contigo y te pidieron un hecho concreto que querían que recuperásemos del Espacio en Blanco, ¿no?
Sí, querían escuchar algo sobre Somosierra, sobre aquel niño de Somosierra que todos recordarán, que ocurrió en la noche, creo recordar que fue de San Juan del año 86.
26 de julio de 1986, tengo ya aquí el dato. 26 de julio de 1986, exacto. Juan Pedro Martínez Domecq iba con su familia, dos personas en un camión, y pasó una historia súper extraña. Y fíjate si es curioso que lo que ha recuperado, Ramón, nosotros estábamos hablando del tema y en un programa que hicimos con nuestro compañero y nuestro invitado Lorenzo Fernández, y curiosamente, para probar que nos escuchan en todos los sitios, nos llamó un camionero que venía detrás. Bueno, ahora nos va a contar la historia, que estaba escuchando el programa y que fue testigo de primera mano de ese terrible accidente. ¿Verdad? Qué curioso, y hasta dónde llega el poder de la radio, ¿eh?
Solito es curiosísimo, porque además yo estaba también pendiente de la radio en ese momento, y llamó muchísima atención que en directo llamara un chofer, un conductor, un camionero, que justamente iba detrás de este camión que conducía el padre de Juan Pedro Martínez.
Y que lo vio todo. Esta es la fuerza de la radio. Vamos a poner el corte y luego te saludo y nos despedimos, ¿te parece?
Perfecto.
Esto es lo que nosotros estábamos emitiendo y esto es lo que ocurrió. Es un recuerdo del Espacio en Blanco, un tema desgraciadamente todavía no de actualidad, sino todavía no se ha resuelto. Escuchemos.
Lorenzo Fernández, buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches. Encantado de nuevo estar contigo.
Yo también, de que estés de nuevo. Qué ruido raro. Vamos a ver lo que es. Espera. Quitamos. Sigue habiendo ruido. ¿Cómo estás?
Siempre que vengo ruido raro.
Sí, yo no sé qué pasa. La vela empieza a moverse de una forma rara. Estar aquí, ahora se ha calmado un poco. Muchos misterios hay en este planeta, ¿verdad? Empezamos contando alguna de ellas, si te parece.
Pues yo creo que el caso por antonomasia, el caso de desaparición, que además convulsionó tanto a los compañeros de los medios de comunicación de la época como a la sociedad entera, ocurrió el 26 de julio del año 1986. Seguramente, si los oyentes oyen hablar de Juan Pedro Martínez Gómez, pues no les sonará absolutamente a nada. Sin embargo, posiblemente si les decimos que era uno de los, el niño que iba en el interior de un camión de ácido que se estrelló en el puerto de Somosierra, eso ya les empezará a sonar más. Es cierto que este caso pues ha sido investigado hasta la saciedad, tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional como Protección Civil. Absolutamente nada. Allí había dos cuerpos, estaban el cuerpo de Andrés Martínez y de Mari Carmen Gómez, los padres del niño, del joven.
¿Y el niño?
Del niño no había absolutamente nada. Fue un detalle que llamó la atención, porque evidentemente durante pues aproximadamente un par de horas el ácido estuvo cayendo sobre los cuerpos sin vida ya de estos infortunados accidentados. Y lo que sí es cierto es que, pues lógicamente, afectó a los cuerpos, pero no hasta tal punto para que fueran totalmente corroídos por el ácido. En el momento en el que se descubre que el niño viajaba con ellos, pues transcurrió aproximadamente 4 o 5 horas, porque evidentemente la gente que se personó al lugar no sabían que iba un niño con ellos, hasta que se pusieron en contacto con los padres de él, con los padres de Andrés Martínez, y estos sí le confirmaron que la noche anterior se habían despedido de su nieto. A partir de ese momento se produce un despliegue bestial a la búsqueda del joven niño Juan Pedro, y lo que de momento sabemos, incluso yo te digo que una de las cosas que me llamó la atención fue al hablar con todos y cada uno de los implicados, dícese Rafael Noja, el director de Protección Civil de Madrid, o por ejemplo Juan García Torres, el juez de paz de Somosierra, que tuvo que ir a levantar acta y a levantar los cadáveres, pues era una sensación al hablar con ellos de auténtica desesperación, porque lo único que sabían es que del niño no se sabía absolutamente nada.
Nos han llegado un montón de emails y de preguntas, como ves por aquí. Hay una de un oyente, Antonio, se llama, de Madrid. Dice que el suceso de Somosierra, él estaba allí y el ácido se comió al niño, dice.
Yo no dudo de que esta persona estuviera allí. Lo que es cierto es que los químicos dicen que eso es imposible. Eso sí que sería un fenómeno paranormal.
Ya, cuando tenemos sí. Una llamada, dicen el camionero que estaba allí en cuando hubo el suceso de Somosierra. Luego nos sigues contando. Bien. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
A ver, espera, que bajo un poco el café, que se me acopla.
Si eres tan amable, ¿eres camionero?
Sí, mira, ahora mismo voy en carretera.
¿Dónde estás?
Pues mira, por Alcalá de Henares, llegando a casa, que vengo de Valencia.
Y tú, cuéntanos, porque sorprendente tu llamada. ¿Tú estabas ese día allí en Somosierra?
Yo bajaba detrás de ellos.
¿Bajabas detrás de ellos?
Ese coche llevaba un problema en los frenos y por eso bajaba a una velocidad excesiva. ¿Eh?
Sí.
Y bueno, la cabina quedó retorcida, la cuba quedó encima de la cabina.
Pero ¿tú viste el accidente, Antonio?
Sí, hombre, claro que vi el accidente. Fui uno de los que me bajé corriendo allí. Lo que pasa que cuando vino atestado, todo un mundo que no tenía nada que ver, pues todo fuera.
Ya. ¿Y qué viste?
Entonces, yo te puedo decir lo que yo vi.
¿Qué viste?
Allí estaba la mujer, que a ella se la veía perfectamente. Me estoy quedando sin batería. El chico se iba en la litera, ¿sabes? El ácido estaba cayendo totalmente encima de la cabina del camión.
¿Tú viste al niño en la litera? ¿Lo pudiste ver o...?
Yo no pude ver al niño porque no, ya. Al ver que es ácido, pues no te acercas.
Ya.
Pero yo te puedo decir, porque llevo mercancías peligrosas, el ácido al estar cayendo encima de la cabina, pues un cuerpo blando, los huesos blandos de un crío, eso se lo come enseguida. Aparte luego empezaron a tirar tierra encima,
ya.
Eso se sabe que echaron bastante tierra encima, cortaron la carretera, llenaron todo de tierra, entonces ahí el crío tuvo que desaparecer entre el ácido y la tierra que removieron y bueno, entre los hierros del camión.
Ya, debía ser una visión bastante dura, ¿verdad, Antonio?
Hombre, pues bastante dura. Un accidente a más de un compañero y que ves que va con la familia, pues no es agradable.
Te agradecemos. Vamos a coger tu número de teléfono y estamos en contacto, ¿te parece?
Yo estoy llegando a la casa. Aparte me estoy quedando sin batería y se me ha roto el cargador. No puedo cargar, ¿sabes?
Vale, espérate un segundito que pillamos tu número de teléfono ahora y seguimos hablando. Antonio, gracias.
Vale.
Un abrazo fuerte. Bueno.
Miguel, yo no dudo, vamos, de hecho, yo en un primer momento pensé también que podía ser el ácido el que podía haberse cargado al niño y haberlo hecho desaparecer. Los químicos dicen que eso es imposible.
Ya.
En segundo lugar, no se echó tierra, se echó cal para mitigar el efecto del ácido. Y en tercer lugar, el camión, antes de salir del pueblo de Los Cánovas, el día anterior a la salida, fue revisado absolutamente. El Volvo F80 que conducía ese día Andrés Martínez había sido revisado de frenos y de todo tipo de elementos el día anterior a la partida.
Bueno, lo dejamos ahí, hablaremos, seguiremos hablando con Antonio a ver qué más nos cuenta de esta historia. Ahí está ese corte, ese recuerdo del espacio en blanco, con ese testimonio de un misterio que aún continúa, la desaparición del niño de Somosierra. Gracias Ramón, gracias por el trabajo de haberlo sacado. Espero que estén contentas esas seguidoras que tenemos en México que querían escuchar algo referente a esto, un tema sin resolver todavía.
Sí, un tema sin resolver ya, pasados ya pues más de 27 años, pues seguimos en la misma situación. Estas chicas buscaban no es en concreto esta llamada, así que tengo que decir, Miguel, que curiosamente cuando yo tenía 3 o 4 cintas con el tema de Somosierra, pues para editar y poderte mandar, es cuando recibo un correo de una persona que conocía a este camionero y recordaba ese episodio.
Ya.
Y digo, caramba, pues, y mira por dónde lo pude localizar.
Pues ahí lo hemos vuelto a emitir. Gracias, Ramón. Si quieren ponerse en contacto contigo, que sigues en comunicación con nuestros oyentes y rescatando estos ecos del espacio en blanco, ¿dónde te pueden comunicar?
Pues en primer lugar, pues en espacioenblanco@rtv.es.
Sí.
Y en el mío personal, pues ramonalvarez@misteriosenlasondas.com.
Sí.
Cualquiera de los dos correos, pues me llegan y los trataré. Seguiré de decir, Miguel, que cualquier día que tú me dejes, enumeraré todas las ciudades, países de los cuales llegan correos y las descargas también, ¿no?
Dentro de poco lo haremos, si te parece. Gracias por...
Yo te recuerdo, Miguel, a Rosario en Argentina, Chile, Guayaquil, Medellín, que hay mucha gente que escucha de allí.
Gracias por tu trabajo. Saludos a toda esa inmensa cantidad de gente cada día más que nos escucha en la radio online, y a todos también los que aquí en España sintonizan el Espacio en Blanco Radio Nacional. Fuerte abrazo, seguimos haciendo historia, ¿vale?
Muchas gracias, Miguel.
Hasta pronto, Ramón.
Muchas gracias, hasta pronto.
Y no tenemos tiempo para más. Teníamos un concurso, 5 son los ganadores: Juan Torres de Palma de Mallorca, Agustín Narváez del Facebook, Patricia Valdivia de Algeciras, Sergio García de Castellón y Lola Menéndez de Sevilla. Ponernos en contacto con nosotros para mandarnos la dirección y os enviaremos ese regalo. Gracias a todos por la constante atención que tenéis con nosotros. Deseamos que este intenso programa os haya interesado. En 7 días más, en una semana aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Feliz semana, disfrutar de este otoño ya frío que estamos viviendo, y os emplazamos a seguir escuchando más las emisiones de vuestra casa en Radio Nacional. Ha sido un placer, cuidaros, nos vemos pronto.